La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Buenas, por aquí vengo hoy con dos efemérides interesantes. 250 aniversario del estreno de una ópera de un joven Mozart y 125 de una zarzuela de uno de los grandes del género. Acabaremos la primera sinfonía de Brahms, seguiremos la quinta de Schubert y estrenamos una de las óperas más famosas de Donizetti. Y para empezar, aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, la música clásica al alcance de todos, vamos al concierto de Año Nuevo de este año, que tuvo varios estrenos en ese concierto, obras que nunca se habían tocado. Y entre ellas, una polca de Joseph Strauss, la titulada La Sirena, su opus 248, curiosamente nunca había sonado en un concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. Es una polca mazurca, por tanto lentita, y bueno, pues se estrenó en 1868 en un concierto dado en el Volksgarten, o sea, los jardines municipales vieneses, toda llena precisamente de estrenos de los hermanos Strauss. Se trata de una sirena meditativa, eso sí, seductora, porque ya sabéis que encantaban a los navegantes, ¿no? Y eso sí, les llevaban al naufragio. Aquí afortunadamente solo nos encanta escuchar esta grandiosa música del segundo de la dinastía Strauss. El pasado 1 de enero sonó así esta polka mazurca La Sirena de Josef Strauss en versión de Daniel Barenboim al frente de la Filarmónica de Viena. Y seguimos ahora con Gaetano Donizetti, ya sabéis, nació hace 225 años y que después del gran éxito de Ana Bolena en 1830, en el año 31 pasa un poco, no en blanco, pero casi, ¿no? Porque las óperas que presenta, Francesca di Foix y La Romanciera, pues apenas pasan desapercibidas. Fausta tendrá un poco más de éxito a comienzos de 1832, pero la siguiente, Hugo Conde de París, del mes de marzo, se presenta en la Scala de Milán, pero la censura hace que la desmonten a la cuarta representación. Bueno, sería un hecho un tanto sorprendente el que daría un nuevo éxito al gran Gaetano Donizetti, porque el empresario Alessandro Lanari se quedó sin una ópera que tenía montada para el Teatro de la Canoviana y por tanto le pidió a Donizetti y a su libretista, Felice Romani, una ópera nueva, pero tenía que estar hecha en 2 semanas. Pues lo hicieron, cómo no. ¿Y de qué manera? Porque escribieron L'Elisir d'Amore, sí, sí, una de las 3 óperas bufas, o al menos cómicas, más famosas del repertorio, junto al Barbero de Sevilla y las Bodas de Fígaro, ¿no? Bueno, una auténtica delicia que se estrenó el 12 de mayo de 1832 y que se representó 32 días seguidos, ¿eh? Eso fue un éxito y después pasó al resto de Europa y del mundo. Como digo, uno de los mayores acontecimientos del repertorio lírico internacional y una de las óperas que más se representa hoy en día. Y quizá todo porque la intriga es de una sencillez encantadora. Eso sí, hay personajes malvados, pero se distingue entre todos ellos el bueno, Nemorino, que lo único que quiere es amar a su amada Adina. Pero claro, esta, que es muy coqueta, pues no la hace ni caso. Así empieza la historia, que por cierto, en algún caso se dice que tiene lugar en el País Vasco. Aunque, bueno, siempre en Italia se ha dicho que es en Lombardía. Bien, hay para todos los gustos. Bueno, decir que se basa en realidad en una ópera que se había estrenado en el año anterior, en 1831, titulada El Filtro, con música de el francés Aubert. En este caso hicieron la versión italiana y, como digo, quizás el francés sí que la situaba en el País Vasco, francés igual, pero los italianos la llevaron a Lombardía. Bueno, se nos presenta la escena inicial en una pradera en la que está sentada debajo de un árbol leyendo la guapa y rica granjera Adina. A lo lejos se ve a algunos campesinos trabajar y entre ellos aparece el ingenuo y tímido Nemorino, que observa a Adina amorosamente pidiendo con dolor cómo podría hacer que ella le amase. Por eso canta «Cuánto è bella, cuánto de cara, qué guapa es, cuánto la quiero». Vamos a escuchar una versión también en vivo que cantó en el Liceo de Barcelona el bueno de José Carreras.
Più mi piace. solamente mi rischiara, chi mi insegna a farmi amare? Chi mi insegna, chi mi insegna a farmi amare?
Este momentazo inicial de Nemorino, cuánto e bella, cuánto e cara, su primer arioso en el Elixir de Amor del gran Gaetano Donizetti, que cantaba José Carreras. Y seguiremos ahora con el otro homenajeado del año, junto a Donizetti y a Schubert, que es nuestro queridísimo Johannes Brahms, que murió hace 125 años y que ya sabéis tardó bastante en escribir su primera sinfonía, o por lo menos en presentarla, porque ya os hemos contado que parece que la llevaba escrita años. El cuarto movimiento, el último de esta maravillosa sinfonía, comienza con un lamento de la cuerda, un poco tenebroso en tiempo adagio, al que sigue un buen fragmento en pizzicati, con efectos dinámicos y aceleraciones. Efectos dinámicos, siempre que hablamos de esto, que alguno me lo pregunta, ¿qué es la dinámica? Pues el volumen, que diríamos, ¿no? Subir y bajar el volumen, la intensidad del sonido, más alto o más bajo. Bueno, hay una repetición variada de estos dos fragmentos, llega un solo de trompa, y tras él hay incluso un coro de trombones, muy interesante. Poco a poco llega la explosión final, con un tema que es el principal, que se asemeja bastante al del final de la novena sinfonía de Beethoven. Por eso, en muchos casos, se califica esta primera de Brahms de la décima de Beethoven. Es, sin duda, un homenaje que le hizo a su queridísimo y estimado compositor predecesor, porque temía intentar siquiera acercarse a su grandeza. Bueno, junto a ese tema hay otros dos también hermosos, de grandes proporciones. Hay un pasaje fugado que tanto le gustaba a Brahms, y desde luego la coda brillantísima pone fin a una obra que en su primera audición fue una auténtica cima de la música orquestal y que, como digo, en la historia de la sinfonía representa un papel tan importante como el que había supuesto el comienzo de la tercera de Beethoven, la heroica. Pero esta es la primera de Brahms, que acaba así. Y esto sonó en un concierto público en 2006. Lástima que le quitaran los aplausos. A mí me gusta escuchar los aplausos, pero en fin, para las grabaciones a veces se hace. John Eliot Gardiner dirigiendo una orquesta de instrumentos antiguos, su orquesta revolucionaria romántica, o sea que diríamos orquesta revolucionaria y romántica. Maravillosa interpretación de esta grandiosa obra que es el final de la Sinfonía número 1 de Johannes Brahms. Y vamos ahora con un estreno que se produjo precisamente el año que moría Brahms. Hace 125 años, en el Teatro de la Zarzuela, el 30 de abril de 1897, subía a escena la zarzuela cómica La Viejecita, de Manuel Fernández Caballero. Una pieza de género chico en un acto que fue el éxito que le catapultó definitivamente a la fama a este compositor, aunque el año siguiente tendría más todavía con Gigantes y Cabezudos. Bueno, pues esta pieza es muy ingeniosa y es la presencia nada menos que de Carlos, un joven oficial del ejército de apenas 20 años que por ganar una apuesta a sus camaradas aparece en un baile vestido de viejecita. ¿Que no lo voy a hacer? ¿A qué lo hago? Y va y lo hace. ¿Pero qué ocurre? Que allí está su novia, Luisa, sobrina de un marqués, enamorada de Carlos, y que cuando ve a la viejecita, que no es otra que es su querido Carlos, pues se apiada de ella. Fijaros cómo la verá. Y dice en este dúo, pobre viejecita, qué delicadita. Vamos a escuchárselo en este dúo a dos voces, no obstante, femeninas. Ana María Sánchez hace de la muchacha y la mezzosoprano María José Montiel de la viejecita Carlos.
Me ha pasado porque me ha aliviado desde el dulce instante en que te miré, viéndote a mi lado, vida tú me has dado, con el abanico ya resucité. Mi sobrino Fernando tiene un amigo, por el cual esta vieja tiene chochera. Saber que venía yo a estar contigo, me rogó muchas veces que te dijera que eres tú de su único amor, que solo tú.
Thank you.
El momento cumbre, el dúo de Luisa y Carlos, de La Viejecita de Manuel Fernández Caballero, que se estrenó hace 125 años y que aquí interpretaban deliciosamente Ana María Sánchez y María José Montiel. Y vamos a seguir ahora con el otro invitado especial del año, que nació hace 225, el gran Franz Schubert, que vino al mundo en 1797. Y estamos glosando su quinta sinfonía, que se puede decir que es la primera realmente importante. Bueno, la cuarta también está bastante bien, la trágica ya presentamos, pero este yo creo que es más compacta, se puede decir, ¿no? Vamos a escuchar hoy el segundo movimiento, un andante con moto de carácter pastoril, nostálgico y aunque dulce, empleando un ritmo muy particular de 6x8 que le da, como digo, un sosiego realmente especial, y también se lo escuchamos a una orquesta de instrumentos antiguos.
Thank you.
Roger Norrington con los London Classical Players interpretando el andante de la Sinfonía número 5 de Franz Schubert. Y vamos a acabar el programa de hoy con el recuerdo a una ópera de un Mozart de 16 años. En 1772 se cree que el 29 de abril estrenaba su Sueño de Escipión. En realidad era para homenajear al arzobispo de Salzburgo. Lo había hecho en principio para el buen arzobispo Schrattenbach, con el que él y su padre se llevaron muy bien, pero en diciembre falleció inesperadamente y entonces subió al trono Hieronymus Coloredo, con el que se llevaría literalmente a patadas, hasta el punto de que en cierta ocasión hicieron que a Mozart, dándole una patada en el culo, le echaran del palacio del arzobispo, ¿eh? Bueno, pues todavía aquí estaban bien, hasta el punto de que esta obra le gustó a Coloredo y le nombraría Concertmeister al pequeño Mozart, maestro de conciertos. Bueno, la historia es un poco filosófica y acaba con una moraleja. La acción tiene lugar en África, donde el protagonista es Publio Cornelio Escipión, que moriría en realidad en el año 129 a.C. Está descansando cuando se pone a soñar y se le aparecen la diosa Fortuna y la Constancia para tentarle. Claro, la Fortuna le quiere llevar por su lado y la Constancia por el suyo. En un momento dado incluso se le aparece su abuelo, el mítico Escipión el Africano, que le asegura que la luz de la inmortalidad resucita el cuerpo, pero que solo la tendrá si trabaja para el resto de los hombres y no para sí mismo, como hacen muchos. También se le aparece su padre, Emilio Pablo Escipión, que le dice que él no debe irse ahora mismo a ese reino celestial, sino que debe seguir en la tierra para hacer el bien. Y por tanto acabará haciendo caso, claro, a la Constancia. Pero la Fortuna, después de decirla, ¿tú de qué eres árbitra?, le dice en el aria que vamos a escuchar. Pues la otra se enfada y le lanza una tormenta. Pero en eso Escipión se despierta y por tanto siente que debe seguir a la Constancia. Y todo acaba con una licencia, como una especie de moraleja, que recuerda que el verdadero protagonista del poema es el arzobispo Coloredo y no Escipión el joven. Y colorín colorado. Bueno, pues de esta manera vamos a terminar escuchando ese aria de Escipión y el momento en que se enfada la diosa y el final de Il sogno di Scipione, el sueño de Escipión, el Kegel 126 de Wolfgang Amadeus Mozart. Hasta otra batuta mágica.
Ma non pretendere, perciò l'impero tu non cielo.